cacique de la comunidad Huichi, kilómetro 6 de Tartagal, Lorenzo Nolasco, quien entendió que de esta manera van a recibir ayuda en sus demandas por la tenencia de las tierras que habitan. Además, el cacique Huichi consideró que esta asistencia también puede ayudarlos a tener una mejor atención sanitaria.
También estamos hablando asuntos de salud. Estamos hablando asuntos de que los médicos, no solo de Tartagal, somos, como usted más o menos bien sabe, discriminados. Ahora vamos a tener que acceder ahí y hacernos respetar.
Los beneficiarios del servicio serán los pueblos originarios Huichi, Guaraní y Com de los departamentos San Martín y Orán en el norte de la provincia. Martín Van Damme, Radio Nacional Salta, la radio pública.
Choferes del transporte de Córdoba advierten que podrían retomar las medidas de fuerza en Semana Santa.
El gremio de los choferes de transporte interurbano OITA y los empresarios de FETAP no llegaron a definir ningún acuerdo en el Ministerio de Trabajo y los delegados se reunirán con las bases para determinar un plan de lucha que incluiría medidas de fuerza en Semana Santa. El actual secretario general de OITA, Miguel Herrera, culpó al ex secretario Juan Carlos Gregorat de que no se haya llegado a un acuerdo. OITA pretende una suba del 35% mientras que FETAP ofreció el 23%. Flavio Solana, Radio Nacional Córdoba, la radio pública.
Salta inaugurará 23 escuelas secundarias.
La creación de los establecimientos educativos de nivel secundario con la modalidad pluricurso con y sin itinerancia constituye un avance fundamental en la obligatoriedad de la enseñanza media en el ámbito rural, sostuvo la ministra de Educación Adriana López Figueroa. En Tartagal se inauguran dos colegios en los parajes de Zanja Honda y Kilómetro 6. Cada uno de los nuevos colegios funcionará como sede y de ellos se desprenderán aulas en los parajes cercanos, las que serán atendidas a partir de la itinerancia de los docentes. Zulma Torres, Nacional Tartagal, la radio pública.
La ficción Contra las Cuerdas se despidió a teatro lleno.
Alrededor de 3.500 personas de todo el país, como así también de Uruguay y de Paraguay, se han acercado al Teatro Gran Rex para ver el último capítulo de la ficción Contra las Cuerdas, emitida por Canal 7. El actor Rodrigo de la Serna se refirió a lo que significa para él haber trabajado en la televisión pública.
Laborar en Canal 7 es un placer, se labura muy bien. Nosotros laboramos dentro del canal, laboramos para una productora.
Lo que sale en la pantalla de Canal 7.
No, es importante que el canal estatal genere ficción para todo el mundo, ¿no? Es algo que es muy importante.
Porque además, ¿qué tipo de ficción es para vos la que genera Canal 7? ¿Con la televisión pública?
En este caso es una serie con profesionales de primera línea, combinados, talentos desde la fotografía, desde la actuación, desde el guión. Eso es muy importante que llegue a todo el mundo, todo el país.
En Buenos Aires, Majo López, Radio Nacional, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, 8 décimos, humedad 70%, cielo parcialmente nublado.
En Esquel la temperatura es de 4 grados con el cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Todas las voces,
mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón.
De todas y todos.
La radio pública tiene libertad.
Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adulto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muy amables. Venos aquí en el Multiteatro en Corrientes 1283, saludándolos a ustedes y pidiéndoles que recibamos a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y en este otro rincón a Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Muchas gracias por la atención dispensada. Mañana volveremos con este mismo programa.
No, señor. Ah, no. Primero que tenemos todo el programa por delante.
Menos mal que
hay
no
cosas
está por
que
atrás,
tenemos,
sí,
por delante. Sí.
Muy bien.
Y mañana el programa sale grabado.
No. Bien, entonces adelante, Barton, con algunas novedades de tipo burocrático.
Mañana el programa saldrá grabado.
Bien, eso es algo que todos deberían saber.
Como todos los viernes. Pero hay que decir varias cosas. Vamos a empezar cronológicamente. El sábado,
sí,
a las 9 de la noche, usted puede ir a ver y a escuchar, sobre todo, a Cabernet, al sexteto vocal Cabernet, que va a tocar en el Teatro del Viejo Mercado, ahí en la Valle 3177.
En el Abasto, digamos.
Sí, ahí en el barrio del Abasto. Por PlateaNet puede sacar las entradas ya, ahora.
Ahora, en este momento. Ahora, hay gente que se está levantando. Sí. De su asiento.
Eso.
Con otros fines, desde luego.
Claro. Ya sé, plateado. Eso el sábado. Voy a romper el orden cronológico porque veo que el viernes.
Haga lo que quiera.
Está Federico Mizrahi con Demoliendo Tangos en el CAF.
¿Dónde queda eso?
En Sánchez Bustamante 764.
Ah, sí, sí.
Eso será el viernes 10 de la noche, va a estar Mizrahi.
O sea, viernes 10 de la noche, Mizrahi, digo yo, sí, pasando por encima de las sílabas, y el sábado a las 9 de la noche, Cabernet en el Teatro del Viejo Mercado.
Así es. Y el martes se estrena finalmente en Canal Encuentro, recordando el show de Alejandro Molina.
Con la participación de todos.
De todo el mundo.
De todos. Todos.
Bien. Ahí está el mismísimo Mizrahi, recién nombrado.
Claro.
Cabernet, recién nombrado. Nosotros tres que estamos aquí. que casi no conozco una persona que no figure en ese show.
Pablo Rago va a estar con usted también el sábado. No sé cómo va a ser usted.
Pablo Rago, yo voy a estar mañana en TV, el sábado en TVR. Ajá. Y allí va a estar Pablo Rago, que trabaja
en
recordando el show de Alejandro Molina.
Como Manuel Belgrano.
Schultz también.
Que también.
Como Gabriel Sultán.
Es un asco, verdaderamente.
Muy promiscuo, pero lindo.
Bueno, y el mismo sábado, por la tarde, quienes tengan niños cerca.
Sí, péguenles.
Hijos. Ahijado, lo que sea,
¿no?
Pueden ir al Festival Paca Paca, que se va a hacer,
sí,
ahí en frente al Palacio Pizur, ¿no?
La Plaza Rodríguez Peña.
Sí, señor. Ahí va a haber espectáculos infantiles, varios. Van a estar los Macocos, los Cazurros, Incunegui, Leo García, etcétera.
Incunegui era uno que jugaba.
No, pero Incunegui.
Me lo acuerdo.
Que le patea penales a los pibes.
No, es una mujer.
Ah.
Que canta, que es música. Y la idea es reclamar para que pongan a Paca Paca en Cablevisión.
Como la ley lo ordena, con la ley. Indica, claro.
Pero va a ser un festival, no es una manifestación. Digo, es para ir con los chicos y disfrutar una tarde ahí.
Claro. ¿Y qué diferencia habría entre un festival y una manifestación?
Y en la manifestación veo que usted...
Yo para saber si voy o no.
El festival se queda quieto y la manifestación...
Me parece que me gustan más las manifestaciones.
Sí. Es más posible de conocer gente.
En la manifestación hay un orador, hay consignas, banderas políticas, y los chicos se aburren ahí. En cambio, en un festival que es para chicos, hay espectáculos para chicos.
Actúa el ministro Scioli también, ¿eh?
No va a actuar, va a estar, pero bueno.
Alberto Stanislao Scioli, nuestro ministro de Educación.
Ah, ¿y qué va a actuar?
Yo creo que sí.
Ayer estuve yo en la presentación de...
De Encuentro.
De Encuentro, y también habló el ministro de Educación. Y me dijo que tendríamos que aplicarnos mucho más,
sí,
porque estábamos estudiando muy poco,
sí,
y que íbamos a pasar un año juntos. Tiene algunas cosas de profesor el hombre, ¿no? Y tomó lista finalmente. Bueno, ya
todo
está,
eso, Barton. Sí. ¿Se enteró? ¿Quedó clara toda la información?
No, no quedó clara, pero no importa. Vamos a pasar entonces al plano conceptual.
Bien.
Sí, mire, hoy estuve pensando que hay cosas que las prefiero usadas.
Ah, mire, que no.
Yo casi todas.
Le diría incluso rotas.
Bueno,
sí. Sobre gustos en algún caso, pero...
Sí, en otros casos también el uso implica rotura.
Siempre.
Por ejemplo...
Bueno, sí.
Bueno, algo que tenga un envoltorio...
Un marbete cualquiera.
Claro. Un sobre, por ejemplo.
Sí.
Que abre una carta, ya la rompe. Mm. Ya no
lo puedo usar.
Usado y roto es lo mismo, sí, en algunos casos.
Sí, esas son las cosas que se usan una sola vez y que no se pueden...
No crea.
No se...
¿Se puede rellenar algunas cosas rotas?
Bueno, sí, algunas cosas, pero...
¿Los cartuchos de tinta, por ejemplo?
Es verdad, los cartuchos de tinta...
No, es verdad, se lo dije para...
Bueno, pero ¿qué quiere decir usted?
Digo que frecuento ahora las ferias americanas. ¿Usted va a ferias americanas? ¿Sabe de qué le estoy hablando?
Yo no sé de qué se trata. ¿Qué es? En Estados Unidos también hay ferias con...
Ferias argentinas.
Con pescaderos y...
sí, en Estados Unidos se ha hecho escuela en ferias americanas, pero de cualquier cosa.
Pero feria americana, ¿qué diferencia hay con la feria seca?
La feria, la feria americana es ropa usada.
Ah, sí, sí.
No hay alimentos. No hay alimentos. O cosas usadas, pero de hace poco, no son antigüedades.
Claro, ya no tienen esa cosa pintoresca y el valor agregado que confiere su exotismo.
No. Claro, no.
Sino que simplemente... Alguien las dejó de usar y usted las usa.
Claro, usted o puede llevar usted sus cosas usadas.
Ah, sí, y venderlas.
Y venderle, dice...
Podríamos ser ricos.
Sí, y canjearlas
vendiendo nuestra ropa. Hágase rica vendiendo su ropa usada, señora.
Hay gente que, haciendo uso de esa tradición americana del garage, de poner las cosas que uno no usa en el garage y abrir.
Y abrir el garage y vender.
Y vender todas cosas.
Claro,
usadas.
Yo lástima que no tengo garage, si no, sí, podría vender casi todo.
En Estados Unidos existe la práctica de lo que se llama garage sale, que es poner en el garage toda la porquería que ya no va a usar más y viene otro Gil y se las compra a usted.
Bueno, pero porque por ahí las usa. Pero digo, en la ropa, hay ropa que a mí me gusta gastadita.
¿En serio?
A mí lo que me gustan gastaditos buenas tardes son los jeans.
¿Los jeans
Yo
gastadito?
Me los compro nuevos,
¿sí?
Y les paso...
Piedra Pómez.
Piedra Pómez. O vela.
¿Cómo vela?
Le paso vela, porque me gusta gastado.
Pero la vela...
Me gusta ser canchero, ¿me entiende?
Usted es muy...
Sí,
cool.
Sí, soy muy canchero.
Pero escúcheme, canchero, con la vela...
Sí, ¿qué tal? Viola.
Otra procesión.
Sí, canchero, con la vela te va a quedar medio duro.
¿Por qué?
No provoques.
Sí, porque...
El jean tiene que estar medio durazno, porque si no sería una gabardina.
Claro. ¿No? Sí, medio.
Yo soy del jean áspero, del jean verdadero y rústico de aquellos hombres
que
como...
Que conquistaron el oeste.
Aquel filósofo, como se llama, Levi Strauss.
El inventor del jean crudo y jean cocido, señor. ¿Qué tanto?
Que era ropa que usábamos los mineros en aquel tiempo.
Sí.
Sí, tenía que ser una ropa muy fuerte porque ya sabe cómo son las minas de carbón.
Son terribles las minas, sí.
Enseguida te bajan los pantalones.
Y usted, el jean, digamos, se encarga... usted de deteriorarlo.
Como una vez hicimos hace muchos años un jingle con Marcos Mustok. A ver si me lo acuerdo. Y era así. Mirá. Trabajamos en la mina sin cesar. Todo el día siempre de trabajar. Y esta labor de varones nos rompe los pantalones. Y era una propaganda de un jean
mormón. De los jeans de allá, de...
Sí, sí, sí.
Mire qué bien.
Jean Kelly.
Se va poniendo negro cuando lo canta. Sí, sí, sí. Qué lindo.
Me gusta. No, no siga que eso lo tiene que cobrar, sigue.
Sí,
golpea que todo lo ha dicho.
Pero usted me dice que se deteriora a sí mismo sus propios jeans.
Yes. Sí, sí. Y... todo en realidad. Yo el calzoncillo también lo desgasto, bueno, porque hay una cierta inelegancia en lo recién estrenado. El hombre que estrena, que está de estreno, parece un nuevo rico.
Sí, sí, un parvenu.
Hasta le diría.
Ya sé, parvenu.
¿Cuántas modernidades?
Sí, están? Sí.
Hasta poco masculino, si me permite.
Claro. Bueno. Entonces, yo incluso los mando a gastar. Tengo unos alquilones.
¿Que le usan los calzones?
Unas personas que me usan toda la ropa. Yo voy, por ejemplo, toda. Acá, cualquiera de estos shopping, sí, y me compro toda clase de ropas, uh-huh, y después vienen mis alquilones, sí, se la ponen y salen de estreno.
Papelón.
Y la gastan. Cuando yo calculo que ya está suficientemente elegante la ropa, entonces los convoco de nuevo a los mencionados alquilones, uh-huh, les digo que se quiten mis ropas nuevas y ahí sí las estreno yo.
Y pobre de vos,
las dejan enfriar un rato por lo menos.
Sí, las someto si acaso a un lavado,
sí,
o enjuagado, sí, según la confianza que yo tuviera con el alquilón, uh-huh, de cada caso.
Igual los alquilones que le hacen el ablande, en este,
sí,
caso.
Sí, es el ablande. El ablande. En algún caso está bien porque los zapatos, por ejemplo, usar zapatos recién comprados.
No, eso es digno, es una tortura digna de peor trabajo esclavo, por no hablar de manera.
Sí, pero
yo he sido domador también, en mis épocas de pobre fui domador de zapatos.
Bueno, no es domador.
Con Dorio salíamos.
Pero salíamos, por
íbamos,
favor.
Pero sí. Íbamos con una bolsa de zapatos hasta Luján y volvíamos. En cada estación nos los cambiábamos. Y volvíamos 10, 15 pares ya ablandadas.
Bueno, pero, ya en Castelar no creíamos en nada, te digo.
Era al revés. Lo de usted. No. Es para creer ir ahí, no es para descreer.
Cuando volvés es para creer.
Ahora, cuidado con eso de que le ablanden las cosas, porque la ropa también se aquerencia al usuario.
Pero bueno,
le va tomando hasta la formita en algún caso.
Está mal.
¿Por qué está mal?
Porque cuando una ropa toma forma no sirve más. La rodillera de los pantalones es el mejor ejemplo.
Claro, de ahí nace.
Se lo saca que quedan los pantalones así con...
Solo el pitufón.
Parece usted. Yo me asusto a veces.
Y además, la ropa, igual que los espejos y la paternidad, son abominables. La ropa que cobra la forma de uno o del señor.
Que duplica el número de los ojos.
Ahí está.
Pero explíqueme más de la feria americana. ¿Está limpia la ropa verdaderamente?
Y bueno, supuestamente.
¿O viene así nomás?
La tiene que traer.
Se comercializa en forma directa.
La tiene que traer limpia de la casa. Nosotros no vamos a andar, digo nosotros en tanto
feriantes,
sí, no vamos a andar lavando toda la ropa de cada uno.
O sea, está sucia.
No está sucia. Confiamos,
está sucia, señor.
Que confiamos.
Sucia.
Yo me voy a deshacer de algo y voy a tener.
No, voy a lavar.
No lavo las cosas que me quedo. Voy a lavar las que.
¿Te vas a llevar vos?
Anda. Las que tiro.
Hay cosas que la ronia.
Sí,
sí. Digamos, la ronia acumulada en X cantidad de años.
10.
Y le va cambiando el aspecto, ¿no?
Le va cambiando el aspecto y ya por más que la lave, queda una
que
marca.
Se llama percudido.
Percudido.
Sí, qué lindo.
Pero no es sucio lo percudido.
No, es recontra sucio.
Hay camisas que tiene ya la marca en el cuello, usted ve
no
ahí.
No se la saca más, señor.
Como un mapa hidrográfico.
No se la saca más, eso.
Está narrado en el tango, en Ventanita de Arrabal, eso, el cuello con brillo.
El cuello con brillo.
Eso es percudido, caballero.
Sí, cuando le sale brillo o pelotita.
Bueno,
pelotita.
Sí.
para Peloncita.
Es que tiene que descartar, porque vio que hay suéter.
No entiendo esto de Pelotita. El brillo sí, el pantalón, de tanto usarlo uno, de tanto frotarlo contra el universo,
adquiere,
empieza a lustrarse.
Bueno, hay cosas que, claro, al ser frotadas...
¿Y qué tiene eso que ver con me dice usted, oh Pelotita?
Porque hay cosas que, si la frota, brillan, y otras que si la frota, le salen pelotitas.
Bueno.
Ah, ¿sí?
¿Sabe que
sí,
una vez, pero no viene al caso, no es que...
Ustedes, por ejemplo...
Ah, las cosas de lana, como los pulóveres.
Claro, frótele eso a Dorio que
no,
tiene...
No, yo quise jorobar con el experimento. ¿Ve? Mira lo que me hizo.
Este que lleva puesto Dorio.
Mira qué pelota.
Mírese.
Así me dejó.
Le va sacando pelotita. Hay, creo, un sacador de pelotas.
Sí, señor.
Sí, sí. Se llama Sacadores de Pelota Fernández.
Son los niños que están al costado de la cancha.
Sí, ¿verdad? Sí. Son alcanza pelota. Alcanza.
No, no, saca, no, que le saca la pelotita de las lanas.
Ah,
que usted le pasa Cádiz, como una especie
de... Y los
de
pelos también, porque a mí se me hacen bollos, pelotitas de pelos.
¿En el cabello?
Sí, del mismo pelo, o de semillas de árboles que me caen en primavera. Caspa endurecida, etcétera,
no.
Todo eso me hace como bolas de pelo y no, después no me puedo peinar, no, porque se me atasca el peine.
Sí.
Y
no, pero se tiene eso, que
me estirparon una bola de pelo de casi medio kilo.
Pero usted no se daba cuenta que le colgaba eso
ahí. Sí,
sí, señor,
estaba así con la cabeza para el costado.
Solo le faltaba hablar.
Pero ¿qué otra cosa venden en las ferias americanas además de ropa usada?
Y de...
no hay ropa usada
por...
No, de tercera línea. Es decir, usted compra ropa usada y cuando ya no le gusta más, la vende de nuevo y uh-huh, va a una feria sudamericana.
Es la famosa feria Alca, pero estamos desterrándola ya.
Sí, en general creo que la mayoría de las prendas que están en las ferias americanas vienen de otras ferias americanas e irán hacia otras ferias americanas.
O sea que una prenda se va degradando hasta que el más humilde de nuestros hermanos se la pone.
Sí, así pero pasa, así, ¿eh?
Nosotros, yo una vez me compré, me acuerdo, un chaleco que era de Rockefeller.
¿Y cómo sabe que era de Rockefeller?
Porque decía...
Este chaleco decía, perteneció a...
Sí,
este,
a... Pero Rockefeller no creo que se pusiera un chaleco que
no
tuviera su propio nombre.
Sí, sí, sí. Rockefeller. Feller.
Y escúcheme, Eduardo VIII decía príncipe de Gales.
Todo, ah, era... tenía un montón de trajes.
Tenía, pero millones.
Todos,
pero,
cuadraditos.
Pero no son del príncipe de Gales.
¿Cómo que no? ¿De qué
mala? Sí, sí, príncipe de Gales.
Sí,
yo compraba mucho.
Muy lindo, es lindo.
¿Cómo cree que llegó usted entonces, por ejemplo, el chaleco de Rockefeller a una feria americana de su barrio? No sé dónde lo compró.
Bueno, lo compró, lo vendió Rockefeller en New York, uh-huh, después lo vendieron
en el Canal de Panamá.
Qué sé yo, en el Canal de Panamá, lo compraron, y bueno, así fue de persona en persona hasta llegar a mi nivel de pobreza, que es uno de los últimos.
27 pasos hay nada más. Yo entre una prenda de Rockefeller y una nuestra.
Me cuesta creer el primer paso de Rockefeller yendo a la feria americana.
No, el primer paso no lo da Rockefeller, lo dan sus empleados, que sí, le afanan los chalecos y los ven.
Por eso le pone el nombre.
Claro.
Para que se sepa.
Para que se sepa.
Bueno,
que se
sepa. ¿Qué otra cosa hay además de ropa, perdón?
Además, de ropa, cuando hablamos de ropa también hablamos de zapatos, de sombreros, de cosas que usted no consigue, claro, en cualquier comercio.
No, no consigue. No, por ejemplo, en una vidriería no, es muy difícil conseguir un sombrero.
En hay comercios de ropa, digo.
Hay vajilla también, dígaselo. No,
hay vajillas, copas. Copas, juegos de copas, juegos incompletos.
Incompletos, por ejemplo, 12 copas.
Ese es completo.
No, incompleto, no, eran 24.
Claro, claro.
Sonaron la mitad.
No, pero si usted tiene, por ejemplo, 5 pocillos y 6 platitos de pocillos.
Qué lindo. Ah, qué pena, ¿no?
Sí. Entonces, ese platito...
Ese, el que le sobra lo puede usar para poner la masita.
El famoso platito guacho, este pobrecito.
Sí, claro.
Hay un cuento conmovedor norteamericano.
O quizás hay...
El platito feo.
Platito feo.
Que resultó ser un cisne, finalmente.
Era claro.
Y tazas cascadas.
¡Ay, qué grandes!
De la famosa marca Niágara.
que con el borde, vio.
Pero cuidado porque eso contagia innumerables podredumbres.
¿Qué cosa es lo que contagia?
El filo de la cascada.
Claro, porque ahí,
porque
se
ahí usted se corta el labio al tomar. Queda ahí el
fiebre amarilla, digamos, pero no.
Su correspondiente microbio y a la vuelta siguiente otra toma de esa taza y se contagia todo lo que usted tiene.
No llega a sangrar en la taza, no es bueno, algo no importa,
dramático. Señor, déjeme ser la saliva, señor. Bueno. Yo desde edad no le tomo en una taza ajena, no. Tengo una taza que es mía y que tiene mi nombre.
Sí.
Alejandro Molina.
¿Y ahí no le toma nadie?
Ahí no me toma nadie y ya tengo dicho.
¿Qué tiene dicho?
Ya tengo dicho que nadie me la toque.
No.
Sí.
¿Y mate no toma, entonces?
Tomo, pero con mi propia bombilla particular que la tengo aquí, justamente en el bolsillo superior de la americana, en un estuche. Fíjese, y con un papel de seda.
Pero eso, señores.
Envuelta en un plástico, fíjese. Yo extraigo la bombilla y tomo con mi propia bombilla y mi propio mate.
Claro. Y después, pero ¿no puede compartir el mate en uno de los rituales?
Sí, otro con otro mate. Yo comparto el hecho social.
Cada uno con su mate.
Claro, es el modo de
es tomar. El modo de matear.
O sea, usted no posa su boca en lugares donde haya habido otras bocas.
Bueno, no crea.
No crea.
Digo, se lo ve tan aséptico.
Bueno, señor.
Pero yo cuando trabajo.
Bueno.
Hay libros en las ferias americanas.
Hay libros de esos de la colección Robin Hood que esos descartan los chicos ya cuando crecieron, de esos libros.
Los tiran.
Los pasan a otros. Ya ni siquiera llegan, me parece que ya ni se pasan esos libros, los amarillos aquí.
Sí, conozco la colección Robin Hood, no leo otra cosa. estaba escuchando con asombro que la gente ya no lee esas cosas.
Al menos esas ediciones, no sé si se ha transformado.
A mí me encantan esos libros.
Bomba
y el tesoro del volcán.
Por favor. Sandokán y los otros de la Malasia.
Sí, y
los otros.
Sí, Mujercitas.
Hombrecitos.
Mujercitas.
Por Luisita M. Alcott.
Huckleberry. Los muchachos dejó. Sí. Y que te abandonó a los pibes, ¿no? De Papá Noel es ese.
No, ahora hay otros libros de Elige tu propia aventura, en esa misma línea.
¿Cómo Elige tu propia aventura? ¿Para qué está el escritor?
Y eso uno se pregunta.
Lo único que falta.
Lo único que falta es que me lo tengo que escribir yo el libro. Voy a una estación de servicio y me tengo que echar la nasta. Voy a un restaurante y me tengo que servir la comida.
Y en el teatro...
Para que compre un libro y lo tengo que escribir yo. Dejate bromar, hagan algo.
Es así, el autoservice se ha filtrado en todo, en la literatura también.
El concierto se ha vuelto un karaoke, señor.
Le dan la mitad del cuento, de la historia.
Y usted lo termina.
Y elige
porque la mitad del cuento. Usted le resulta que había un japonés, un argentino y un alemán en un avión.
En un avión, claro.
Entonces, por ahí se cae el avión y ahí empieza la segunda mitad
ahí
del cuento.
Ahí empieza la otra.
Y dice, el alemán, dos puntos, y ahí empieza usted.
Claro, y le dan en general tres opciones.
Sí, el alemán, el japonés y
de finales, en ese caso sí. ¿Quién se salva? Si no se salva nadie.
Por eso le salió el tiro por la culata.
Y así.
Qué lindo hacer una película con todas citas de cuentos clásicos, de cuentos verdes.
Claro.
Solamente parlamentos de cuentos clásicos. Por ejemplo, hasta por el peinado me conoce.
Y todo
ese es el estilo de oro español, ¿eh?
Claro.
Y usted dice
y bueno, córteselo.
Ese es hermoso porque es un cruce contracultural, ¿no?
Es extraordinario. Acá no lo vería nadie. Bueno, dale.
Bien, y bueno, esas cosas hay en las ferias americanas. Y... cuando uno puede ahí explayarse en el placer de lo usado.
Sí.
Y le decía también de lo roto, porque hay cosas rotas.
Sí. Y son más baratas las rotas, ¿no?
Sí, a veces
y
son más baratas.
Y uno no puede decir, a ver, rómpame este traje.
Claro. Ya vino así.
No, se lo rompe usted.
Claro, hacérselo romper, por ejemplo, ¿no?
Para he escuchado eso muchas veces, ¿sí?
No, ¿usted no levanta cosas rotas de la calle?
Bueno, depende de la estación, ¿no? ¿Qué?
No sé, ¿cómo qué?
Y hay cosas...
Creo que usted sí.
Sí, yo una vez me levanté, no sé si lo conté acá en el programa.
Seguramente sí.
No, cable. Me levanté un semáforo.
Un tipo que traía mala suerte.
Una noche de suerte, sí.
No, se ve que había habido un choque y voló, sí, un cacho de semáforo. Y digo, esta es la oportunidad de tener un semáforo en mi casa.
Claro, con la falta que hace, ¿no?
Sí. Y me agarré el semáforo. No, además, ¿sabe cuál me traje?
¿Está confesando un delito?
Bueno, pero...
Yo no creo que usted salga de acá sin que personal policial lo venga a buscar.
Actúen de oficio, con Bartos.
Prescribió porque fue hace mucho tiempo y no fue en esta jurisdicción de capital, así que...
No, 6 meses en la
vida. No, usted está poniendo cuestiones de prescripción,
sí,
y de jurisdicción.
Sí.
Si veras chicanas para ocultar su delito.
Usted sabe que me agarré el semáforo del tipito que camina, justo.
Ah, sí, sí. Él tiene, parece usted. Yo cuando lo veo, cuando se prende la luz del tipito que camina, me acuerdo de Barton.
Lo saludo y por ahí se queda quieto así.
No me agarré.
Bueno, le digo que era la gran atracción de mi cuarto de adolescente.
Ah, me imagino.
Porque le hice instalar...
Para que esa fuera la gran atracción, me imagino.
Una juventud apasionante.
La pobreza de las restantes.
Me hice instalar una luz violeta.
Claro, que se prendía en lo oscuro.
De atrás del... Entonces se prendía el tipito.
Lo dicho, un Teddy Boy.
Prendía y aparecía el tipito ahí.
Ah, y ahí...
En la oscura.
Me imagino las minas que
serían muertas a sus pies. Sí, anduvo muy bien el semáforo.
Me imagino. ¿Y la temporada siguiente qué inventó? Pues ya no había nada más.
No, esa fue una de las cosas rotas que levanté en la calle. Pero claro. Después.
Pero claro. Eso produce una sorpresa inicial y después ya
después
no.
Un tedio, sí. Claro. Como toda gran sorpresa inicial.
Yo
creo, sí.
Sí, las grandes sorpresas decaen. Si son, mientras más grandes son...
Sí, más peligrosas.
Peor todavía.
Sí, más decaen.
Bueno, fantástico. Es muy tarde, ¿eh?
Es muy tarde.
Nos hemos demorado acá en la feria, pero tenemos que cerrar. Sí, sí. Vamos a dar lectura a algunos correos electrónicos. No muchos, pero... fíjese, tome.
A ver.
Tome.
Hola, Alejandro, dice María Carmen Pastorino.
Son correos electrónicos que han mandado nuestros oyentes.
¿Qué tenés contra las viejas? Yo soy una vieja de la luz y me divierto mucho con tu programa. Saludos. Sí. Tómesela.
Bueno, siempre es un placer escucharlo, dice Diego Robles. Y me cuenta, dice, le voy a compartir un pensamiento, una morada de Borges. En realidad, esto que usted dice, cierro los ojos y veo una bandada de pájaros... Es el argumentum ornitologicum,
sí.
Así se llama,
sí, señor.
Es una supuesta demostración de la existencia de Dios y tiene mucha gracia. Gracias, Diego, por compartirlo con nosotros.
Sí.
Pablo Canizo me deja mi dirección, su dirección, mejor dicho, mi dirección ya la tengo, ¿no? Es porque hemos de remitirle, si podemos, libros para... La biblioteca,
¿cómo no? Mira qué interesante que se pone. Verónica Elías lo manda y dice, Dolly, y me parece fantástico. El programa del lunes me re gustó, pero un poco más. Y hablando de eso, ¿no estaría interesado en protagonizar conmigo una de esas películas? Ya tengo el argumento.
Ah, eran películas pornográficas.
Sí, habíamos...
Usted sería el del delivery de comida vegetariana. Toc, toc, yo le abro la puerta. Me desnudo en 2 segundos y toc, toc, mi novio Enrique, que al vernos no le queda la menor duda de nuestra relación espontánea y se nos une. ¿Acepta? Dígame que sí, me sospiro la que no come.
Qué señorita
carne.
Tan liberal.
Pero caramba, qué moderna.
Bueno. Barton, lea algún mensaje.
Rubino desde Parque Patricio.
Rubino,
dice,
un oyente de cartel.
Comprobé con espanto que Concierto en la Luna y Lluvia de Estrellas son un mismo tango de Maderna.
Sí, son muy parecidos, sí, bueno, pero...
¿Hay varios gemelos así en los tangos?
No, en realidad estos no son gemelos, pero tienen un dibujo, una estructura parecida. Además tienen el sonido de la orquesta de Maderna de aquellos tiempos, que las cosas... No, es muy difícil. Y el otro era... puedo tocar sin practicarlo con calla, ¿no? Pero tenían... esto que tengo es el mismo dibujo. Tabarabadabarabadabarabadab. pero además tenían orquestaciones con algunos acordes de Gershwin, qué sé yo, unas cosas así, bueno, que tuvo su momento de moda, interrumpido por la trágica muerte de Osmar Maderna. Yo era muy muy jovencito, muy tenía 30 sí, sí. años, uh-huh. Se mató en un accidente de aviación, un avión que él mismo piloteaba. Bueno, Diego Holtkamp me dice, ¿qué pensaría usted si yo le dijera que las horas deberían ser todas de desigual duración, siendo algunas de 52 minutos, otras de 68, o que los días sean algunos de 24 horas, otros de 27 y alguno que otro de 22? Ud me dirá que estoy loco, pero ¿por qué los meses sí tienen esa diferencia? ¿No sería algo sensato que todos duraran lo mismo? Hay quienes sostienen que este calendario gregoriano fue diseñado con el fin de desincronizarnos de la naturaleza. No, por el contrario. No. Fue un intento por ir sincronizando algo que se viene perfeccionando desde antes de César.
Mucho tiempo
antes. Y mucho tiempo antes. Digo, para referirme únicamente a esta familia del calendario gregoriano, ¿no?
Digamos que la prolijidad de las aritméticas poco tiene que ver con los órdenes de la naturaleza, finalmente.
Claro, ¿no? Pero déjeme decirle que los meses se refieren a un orden, los días a otro y los años a otro.
Claro.
Hay que recordar eso. Todos están referidos a situaciones del movimiento de la Tierra. Uh-huh. Uno es el movimiento alrededor del Sol. Bueno, eso es un año, no hace falta decirlo. El otro es el movimiento rotación y ese es un día. Y los meses tienen más que ver con algo que usted mismo va a decir ahora. Uh-huh. Mire, dice, hace una veintena de años, un señor llamado Argüelles propuso cambiar el almanaque por uno más armónico de 13 meses con sus respectivos 28 días. Que da 364. Eso lo vienen haciendo todas las civilizaciones que tienen calendarios lunares. Antes incluso del calendario solar que usamos nosotros. Claramente. Así que justamente estos calendarios son una tentativa de armonizar el mes lunar, el año solar y el día terrestre. Y no está tan mal.
De ahí donde
no ha salido tan mal. Claro, o sea, no es un capricho que el año dure 365 días. No es para jorobar al sindicato. Pero es muy interesante de todos modos lo que usted dice, ¿no? Y efectivamente, 13 son las lunas llenas que da un año solar.
Sí, claro.
Bueno, pero ese calendario se llama lunar.
Uh-huh. Y los ha regido en otras civilizaciones.
Sí. Y todavía lo sigue haciendo.
Acá hay un mensaje, Alejandro, que, bueno, yo lo voy a leer igual. Buenas noches, señor Alejandro, dice Tamara. Tengo 32 años, mi nombre es Tamara, lo escucho hace mucho y religiosamente. Es la primera o segunda vez que escribo, pero hoy estoy triste y espantada por los dichos del señor Solanas al respecto del resultado de las votaciones del pueblo de Salta. Los pobres tienen poca calidad de voto, dijo. Con todo respeto le digo, usted reflexionó hace un tiempo atrás que no está mal cambiar de opiniones, correrse el lugar porque mi viernes cambia inevitablemente. Pero mi pregunta es, ¿se puede abandonar tan radicalmente una idea y ubicarnos en su opuesto? ¿O simplemente lo que el señor Solanas dijo cuando militaba por la igualdad de clases y lo que dice ahora son simplemente estrategias patéticas y poco serias de llegar a algún lugar? Me cuesta reponerme de la desilusión de ver a los que entendía como artistas haciendo agua de esa sensibilidad que uno espera un poco por su condición. Disculpe si fui muy extensa, saludos para todos y gracias.
Bueno, gracias. Vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos del primer amor de Nicolás II.
Uh-huh. Muy bien.
Del zar de Rusia, naturalmente.
La pausa.
Comienza espacio publicitario.
Hola, soy Alejandro Simonazzi y te espero aquí en la radio pública a las 2 de la mañana, el sábado a la trasnoche sería, a compartir, entre mates, una noche de música y de palabras, un revuelto de radio en el cual trataremos de ir juntando diversos ingredientes. Acá, en Radio Nacional, los domingos, a las 2 de la mañana, hacemos un revuelto de radio.
Revuelto Gramajo, con Alejandro Simonazzi. Los domingos, de 2 a 4, por Nacional, la radio pública.
La trasnoche, en la radio pública. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Una vuelta nacional.
La radio pública y yo y todos tenemos un gran respeto por los buenos músicos.
Héctor Larrea.
Muchacho joven este, gran guitarrista.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Me interesó mucho a Cita Rosa y lo llamó a Isabel Parra, a Ranco Pizagua, a Roberto Bochini.
Por Nacional.
La culpa la tenés vos que tocas también, es un deleite para el espíritu.
Argentina. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta sus mejores títulos.
Si bien es cierto que regresé antes de lo que pensaba, tu expresión tan rápido no me parece, por cierto, la más apropiada para un día como este.
Anfitrión, de Molière, Gonzalo Pasic y un elenco de primeros actores.
Quien cuenta con exactitud los momentos de la ausencia no ama.
Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. La radio pública en Internet. Agenda de espectáculos, teatro, música, muestras plásticas, eventos especiales y el acontecer de la cultura popular de todo el país. www.radionacional.com.ar.
Y si un sábado anda así y quiere recordar alguna historia, alguna ida a la cancha con el viejo, algún recuerdo con el grupo de amigos en aquel picado que nunca termina, el aroma de la vieja casa cuando íbamos a comer después de escaparnos para jugar al fútbol, ahí está con afecto. Ahí está la identificación de nuestra gente con el fútbol. Ahí está la barra de amigos en la esquina del barrio. Ahí están los grandes jugadores que nos enorgullecen. Ahí está Diego Maradona llevándonos desde el potrero hasta el mundial. Ahí está con afecto los sábados en la radio pública de 15 a 17. Y siempre lo espero con mucho afecto.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
En La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. Aquí la entrada es libre y gratuita.
Bueno, ubiquémonos en Rusia, en 1890. Era entonces el zar Alejandro III. Su hijo y príncipe heredero era Nicolás, que tenía 22 años. Las crónicas no hablan muy bien del muchacho. Dicen que era superficial y disperso, que aspiraba a no hacer nada, a no juzgar nada y a pensar lo menos posible. Creo que lo conozco.
Sí, sí, sí.
Tenía Nicolás un carácter tan poco definido que por momentos sus interlocutores tenían la impresión de que no existía o de que no era más que un amable fantasma. Incluso físicamente era descolorido. Según parece, dicen, al aporte de sangre danesa por parte de su madre, dicen los racistas, sí, que habría destruido las dotes atléticas heredadas del linaje de Pedro el Grande. Ya se sabe cómo son los daneses.
Sí.
No hacen más que arruinar la condición atlética de los descendientes de Pedro el Grande. El zar exigía que sus hijos se mantuvieran apartados de la tentación del sexo. Oh, hijos, manteneos apartados de la tentación del sexo. La mejor manera de evitar la tentación del sexo es sucumbir lisa y llanamente a él.
Una buena vez. Claro.
Pero a Nicolás no le costaba cumplir aquel mandato paterno, pues no tenía una libido formidable. Si cortejaba a una dama, era más por división. Por diversión, en realidad. Algunos decían, este lo hace por división.
Sí.
Pero no parecía tener mucho sentido.
División entre la vida y la muerte.
Claro, sí, por división de internacional del trabajo.
Claro.
Pero no, lo hacía por diversión. Y solamente para él era una cuestión mundana, de salón, que no estaba relacionada con llegar a un encuentro amoroso e íntimo. De todos modos, empujado por algunos amigos, generalmente uno tiene sus experiencias iniciales en el sexo empujado por los amigos, a veces del modo menos metafórico. Lo cierto es que el Zarevich, así le dicen al hijo del zar, discúlpeme, tuvo algunas andanzas galantes. En una oportunidad se acercó a la señorita Labunsky, una cantante de opereta, como su nombre parece sugerir. Pero muy pronto, por orden del zar, el prefecto de la policía de San Petersburgo interrumpió esa relación. Vino la policía.
Sí, mandó a parar.
Y la señorita Labunsky fue obligada a expatriarse. Poco más tarde, el zarevich conoció a una bailarina de origen polaco llamada Matilde Kaczesinska. Y se enamoró. ¿Quién no se va a enamorar de Matilde Kaczesinska?
Por nada.
Ella pertenecía a la Escuela Nacional de Danza. Nicolás la vio por primera vez en la prueba de un ensayo, o en un ensayo. Sí. No sé en qué consiste la prueba de un ensayo.
¿Se de vuelta? ¿Es eso?
La vio en presencia del zar y la zarina, su papá y su mamá, ¿no? Luego el grupo se reunió a cenar, el zar presenció el encuentro, y Nicolás fue ubicado junto a la bailarina.
Pero mira vos.
Lo que es el destino. Dice la crónica. El zar presenció el encuentro y Nicolás fue ubicado junto a la bailarina. Eso ya lo habíamos dicho. El zarevich y Matilde confirmaron el secreto amor con roces bajo la mesa.
Mira vos, el apático.
Aunque no podían hacer nada más que eso, se despidieron con la certeza de que algo entre ellos sucedería.
Sí.
Muy bien.
Disculpe, permítame echar un poquillo. En ese tipo de gimnasio se puede hacer tantas cosas. Usted debería contar.
Sí, le agradezco mucho.
No, faltaba.
Algunos días más tarde, Nicolás la encontró en el campamento militar de Krasnoyevsko, que no es un lugar como para ir a levantar minas. Pero hasta allí había ido el zarevich con su regimiento. Y allí había un pequeño teatro donde actuaban los mejores artistas de la capital. ¿Quién estaba entre ellos? Matilde. Sí. Bueno, los enamorados se acercaron, conversaron ahí haciéndose los sotas, pero algunos los vieron.
Se nota.
Poco después, el zar se enteró y mandó a Nicolás a un viaje diplomático para alejarlo de Matilde, que era bailarina, pero plebeya.
Claro.
En octubre de 1899... Nicolás fue a aquel viaje a Oriente, aquel viaje a Japón, y allí, como se recuerda, la pasó muy mal, porque estando en la ciudad de Otsu, al salir de una recepción para seguir viaje a Kioto, un hombre avanzó entre el cortejo y le pegó a Nicolás un sablazo. No es que le pidió un dinero, sino que literalmente le encajó un sablazo en la cabeza, y la hoja del sable penetró hasta el cráneo. Pero el zarevich sobrevivió, aunque conservó para siempre una cicatriz y unas frecuentes y terribles jaquecas. Por aquel atentado, el viaje se dio por terminado, imagínense. Lo hicieron volver. Apenas llegó a Rusia, tuvo que volver al Oriente, porque lo reclamaban desde Vladivostok para honrar con su presencia el comienzo de los trabajos del Transiberiano. Rápidamente regresó y se encontró con Matilde. La fue a buscar al teatro, ahí en el ballet de San Petersburgo. La observó sin presentarse. Miró la función. Más tarde fue hasta la casa de la mina, vestido de húsar, y se hizo anunciar como el señor Volkov. Matilde salió al encuentro de su huésped y quedó estupefacta al ver en la sala al heredero del imperio. Habrá dicho, ¡oh! El heredero del imperio. Parece que se besaron y se amaron, y Nicolás terminó por visitarla casi todos los días. Para llegar hasta la casa de la mina, se disfrazaba y le decía al zar que debía presentarse en lugares a los que nunca asistía, o si no, se escapaba directamente por las noches. En una de esas noches, el prefecto de policía, un alcahuete le voy a decir, fue hasta la casa de Matilde por orden del zar para identificar a los presentes. Y la identificación del heredero no fue difícil. No solo no tenía disfraz, sino que estaba desnudo y borracho de champán. Llegó entonces una orden del zar Alejandro para terminar con aquellas relaciones. El zarevich Nicolás, que quería casarse con Matilde, debía hacerlo en verdad con otra persona. Una princesa muy conveniente, Alex de Hesse, hija de Luis IV de Hesse, que se había casado con una hija de la reina Victoria de Inglaterra, así que era sobrina nieta de Victoria. Y con ella finalmente se casó, con Alex, luego de romper con Matilde, sin chistar. Dice la crónica que Matilde recibió un comunicado oficial que daba cuenta del fin de sus amoríos. Cuando Nicolás llegó a estar, no se olvidó de Matilde, la nombró primera bailarina, sería mucho mejor, ¿no? Sí. Del Teatro de San Petersburgo, le regaló un lindo chalet.
Ahí está.
Y en 1912, Matilde se casó con el gran duque Andrei Vladimirovich, primo de Nicolás, y recibió el título de princesa Romanovsky-Krasinka. Bueno, aquel comunicado oficial vino a destruir su amor, pero la salvó de la muerte a Matilde, porque Alex, la esposa de Nicolás II, zar de Rusia, fue fusilada junto con toda la familia imperial en aquella madrugada del 17 de julio de 1918. Un último detalle, Matilde pudo huir de la revolución y se refugió en París, y allí vivió 100 años. Murió en París en 1971. Es un dato impresionante, ¿no? Y la moraleja podría ser... ser abandonada por el zar de Rusia le otorga a una 100 años de vida.
Pero no es así.
Dedique esto, por favor, Jorge Dorio. Es una bella historia y además esas cosas del destino, ¿no?
Es una bella historia y es curioso a veces cómo la misma historia se empeña en hacer algunos juegos sarcásticos respecto de los personajes. Fíjese que Nicolás, heredero del trono de los Romanov, aquel que primero intentaría en 1905 hacer alguna manganeta, pero que sería arrastrado inexorablemente por la revolución, cargaba sobre sí un nombre que es el victorioso en el pueblo. Nicolás quiere decir eso, de Niquea, ¿no? Y que justamente su única victoria...
Niquea, que esa revolución que empezó en el hipódromo.
Por ejemplo.
Victoria quiere decir.
Victoria también, es eso.
Yo me temo que la marca zapatillas Nike, no es Nike.
No es Nike, es Niquea, claramente. Claro. Digamos, la próxima es que jóvenes pidan una marca de zapatillas, pidan por el zar Nicolás II. El asunto es que, digo, es curioso esta fortuna, porque seguramente él, a diferencia de otros príncipes de pacotilla, como el que sería Eduardo VIII, rey de Inglaterra, el príncipe de Gales, después duque de Windsor, que siendo filonazi renunció supuestamente el nombre del amor, debe reconocérsele a Nicolás que cumplió con los deberes de un noble, vaya a saber cuáles ellos son, y que finalmente enfrentó al lado de esta princesa, seguramente demasiado lejana para él, el paredón de fusilamiento. Pero que si alguna vez, en ese momento, o en alguna eternidad en la que seguramente se encontrarán Vladimir Ilich Ulyanov y la princesa Anastasia, y seguramente Nicolás Romanov, cuando alguien le pregunte por el amor, él con esa pinta desvaída, hijo de descendientes de Pedro el Grande y una pobre danesa, seguramente solo pensará en la señora del chalet.
Y la señora del chalet es la milonga que va a cantar ahora Edmundo Rivero, compuesta seguramente en honor. La palabra honor es mucho mejor que otor.
Sí, lo crea.
Aunque no está tan mal. Creo que leí mal. Como quiera que sea, la señora del chalet por Edmundo Rivero.
Piantada tu barrio reo, deja el convento mis tongos, que lo que yo te propongo allí no lo has de encontrar. Vas a ver qué tren ligero con tu nueva indumentaria, pa' que bronca en la azotaria que tienen que laburar. Ya voy a empinchar debut en una maison francesa, ya de blanco, ya de fresa, ya de paño cremongol, con 4 o 5 pulseras, un pendantís con brillante y un zarzo con un diamante más brilloso que un farol. Dejarás de ser la pobre mistonguera, mi siagrera, y una vez llena de tila, cambias de nombre también. Te encajas uno de aquellos propiamente afrancesado, y verás que a tu pasado sin grupo le haces amén.
Tendrás un chofer de bus despostamente uniformado y un buen cusquita mimado que te ayude a ver su qué. Así, los giles del barrio, al ver tu pinta y tus bienes, dirán todos: allá viene la señora del chalet. Tendrás piano pa' tocar y qué sé yo qué mobiliario. Figurarás en los diarios, en galería social, aunque yo pa' mantenerte esté siempre engallonado y eternamente escrachado en crónicas policiales.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, la señora del chalet.
AM 870.
La radio de la patria.
Radio Nacional.
La radio. Radio
Pública.
Pública.
La radio pública tiene
libros.
Por Nacional. Argentina se informa.
Pasó un minuto de la hora una en la República Argentina. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está parcialmente nublado. La temperatura es de 16 grados 6 décimas, la humedad del 46%. Cristina Fernández retomó la actividad oficial tras superar un cuadro de hipotensión arterial. La presidenta repasó en Olivos temas de gestión con los ministros de Educación, Alberto Scileoni, y de Agricultura, Julián Domínguez. La justicia de Chubut confirmó la anulación de otras tres urnas en Comodoro Rivadavia. Ya suman 5 las mesas con irregularidades y en caso de haber elecciones complementarias estarían en condiciones de votar unas 1.500 personas. La diferencia entre el damnedista Martín Bussi y el kirchnerista Carlos Ariseche en los comicios del 20 de marzo último fue de 401 votos. 10 futbolistas argentinos estarán entre los candidatos a ser declarados Patrimonio Deportivo Histórico de la Humanidad. Maradona, Messi, Di Stéfano, Kempes y Pasarela son algunos de los postulantes y el ganador se conocerá el 30 de junio próximo. Cielo parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 16 grados 6 décimas, la humedad 46%.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional.
La radio pública.
La radio pública tiene argentinidad.
El placer de los dioses no tiene precio. Mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita. Les recordamos que en Twitter estamos en arroba La Venganza Radio y en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Señorita, mire este niño. Nuestra habitual sección dedicada a la educación.
Sí, señor.
Hemos estado con el ministro de Educación.
¿Cómo estamos con el ministro?
Sí, señor. Entonces vamos a... a ver, ¿cuánto cuestan los útiles escolares este año? Ya que como empezaron las clases, ya va siendo hora de ir comprando los útiles y dejar de escribir con el dedo, porque ya se sabe que el dedo no es pintura, etc.
No, no, no hay que sacar.
Muy bien.
Hay muchas novedades además en
los útiles escolares. Sí, tenemos también todas novedades para niños cool,
fashion, para niños fashion,
que quieren ir a dar pifia a sus compañeritos en el ámbito tan competitivo de la escuela, ¿no es cierto?
Lindo, señora. Exactamente.
¿A quién no le gusta humillar a los compañeros menos pudientes?
Claro, aquellos que carentes de toda posibilidad van hechos unos pordioseros a la escuela.
Claro, no como nosotros, que tenemos el nuevo...
Tiene la cartuchera de 4 pisos.
Sí, y tenemos cajas de pinturitas.
Sí,
caray, de de 144
colores.
Colores.
Ahí está.
Me costó.
Y los crayones
se
también.
Se llama una gruesa.
Sí, una gruesa.
En lenguaje popular.
12 por 12, señora.
Con colores que todavía casi ni se han inventado.
Sí,
col...
tenés, mire, aquí está la... Ah. Mirá qué pedazo de lata que... parece sí, una chapa de zinc de tan grande. Que... 144 colores. Sí. Tiene blanco, blancuzco...
blanquecino.
Sí.
¿Y para qué lo vas a usar?
Verde, verdecito, verduzco,
verdolaga.
Verdequia.
Azulengo.
Discúlpame, ¿para qué lo vas a usar tanto? Porque no te entra en el pupitre esa.
Ay. ¿Vos lo decís, sabés de qué?
¿De qué?
De envidia.
Sí, la envidia. Envidia.
Esto vale solamente 144,000 pesos.
Se te acaban los lápices y te puedes hacer una casilla con la chapa.
Sí, pero invade todo el de
invade, todo invade, el pupitre, ya está.
Sí, bueno, pero porque el pupitre justamente hay que pedir al colegio, hay que pagar dos vacantes. Uh-huh. Y que lo dejen sentar a Nahuel solo con un pupitre adicional para poner los cosas, útiles anexos que él necesita para educarse, para ser el día de mañana
un hombre de bien,
un hombre de bien como su padre.
Bueno.
Sin embargo, ahora en las escuelas...
Sea quien fuere.
Nahuel.
Sin embargo, ahora en muchas escuelas, incluso de...
Sí, hay muchas escuelas ahora.
Sí, demasiadas escuelas. Hay que entrar a cerrar escuelas.
Demasiadas escuelas, ¿eh?
No, ¿cómo demasiadas
escuelas? Una escuela libre, ¿qué sí, quieren?
Una escuela por pibe, ¿qué
quieren? Quieren, señor? Hay distintas escuelas. Sí. Y algunas le dicen que está prohibido traer, por ejemplo, más de 12 lápices.
¿Por qué?
Le ponen
yo traigo
límite.
Todos los lápices
no,
que quieran.
No.
La miurita.
Para usar en la escuela no.
¿Por qué?
Porque hay un límite.
La libertad, perdón.
El límite. ¿Quién pone el límite?
La maestra.
Sé. El ministro de Educación.
Sí,
me olvidé
señor.
De decírselo ayer mismo cuando lo vi.
El sábado.
Sí, sí. ¿Por qué yo no puedo tener más de 12 lápices?
¿Es?
Porque altera el ritmo de la clase.
¿A quién?
No es necesario.
El ritmo de la clase con el número de lápices.
Sí, porque pregunta.
De tentar en los alumnos, señorita.
Si yo no los
porque
presto, además.
Usted, Nahuel Parmesani, sí. Usted detenta y pregunta cada rato: ¿vale hacerlo con el verde verdolaga?
Y está bien que pregunte, mi hijo,
¿se
señor.
¿Se puede con él?
Hay que preguntar.
¿Puedo usar las hojas satinadas?
Muy bien.
Ah, ¿hojas satinadas hay?
Hay, son? Sí, pero no son.
Son las que son... Las
son de satén.
No, son hojas atinadas. Son
atinadas,
las que
sí.
Escriben pertinentemente.
Quiere decir, páginas lúcidas de un escritor.
Claro, vamos.
No, las...
Es un buen libro de ensayos. Hojas atinadas, de Marco Saguinis.
De Marco Saguinis.
No, las sí. Hojas satinadas son las de papel ilustración así brillantito y sedoso, suave, que a usted se le cae algo.
Ay, se me hace agua la boca.
Tiene suave y peludo, señor.
Como platero.
Sí, burro.
Después también es más caro el papel rugoso y poroso, también tiene su
poroso valor.
¿Pero eso para qué lo quiere? Discúlpeme.
Sí, porque eso le fija.
¿Eh?
Le fija la tinta.
Sí, si no me fijo.
Iba a decir que le chupa, pero...
Claro.
No es exacto.
Fabricante, dice usted.
No, eso es
sí,
otra cosa.
Sí. Vengo a comprar, venimos a comprar cosas para nuestros hijos.
Sí.
Deme 2 kilos de papel secante.
¿Cómo? No se vende por kilo, se vende por unidad, señor.
Bueno, deme...
2 unidades y 1 kilo, por favor.
¿El papel secante lo quiere de qué tamaño? Porque hay de distintos tamaños.
Ay, señor, bueno.
Sí, señor, tamaño que quepa en el zapato para fingir fiebre y faltar.
No da fiebre, eso es mentira.
Sí, es cierto, vos te pones un secante en el zapato, te agarra fiebre y tu madre no te envía a estudiar ingeniería.
Claro.
Si no fuera por las fábricas de papel secante, la población de ingenieros se hubiera duplicado en la Argentina.
¿Usted lo bautizaba el papel secante así?
¿Cómo si lo bautizaba?
¿Lo llevaba a la iglesia?
Así, no, exprofeso de mancharlo todo con tinta, mancharlo.
No tenía tiempo, señor.
Señor.
¿Cómo no tenía tiempo? Estaba
peleándome con mis compañeros.
Claro, robándole cosas.
Y robando cosas.
Sí, es regla de la escuela.
Sí,
también.
Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor?
Que todo venga con nombre.
Ah, sí,
por
sí.
Ejemplo,
por ejemplo,
regla.
Sí. No. Tuve la precaución de ponerle un nombre por aquello de... Este muchacho, esta cosa, siempre conviene decirle el nombre.
No, digo, Nahuel. Los útiles escolares tienen que decir, todos dicen, Nahuel le hace un... ¿Vio el lápiz? que usted con una Gillette le saca la parte...
Ah, no, pero sí, es muy peligroso.
Y no, pero y ahí le pone el nombre en la madera que le queda.
Sí, pero tiene, mi hijo tiene 144 lápices.
Imagínese.
Imagínese. Tengo que traer un ejército de delineadores para hacer...
¿Sabe cuántos bosques tiene su hijo en la cartuchera?
Sí, sí, muchos.
Y bueno, imaginaba. Entonces por lo menos ocúpese de ponerle el nombre. Lo mismo para el transportador.
¿El transportador?
¿Para el chofer?
Usted dice el ómnibus ese naranja.
No, señor, ese es el transporte.
La huele, dice en el micro.
El transportador para hacer los ángulos.
Para medir los ángulos.
Sí, señor. Mm.
Así es, sí,
sí, señor,
sí,
cómo
sí.
No.
A mí, mi ángulo preferido es el de 90 O.
Grado, sí.
Un calor 90 grados.
¡Pah! ¿Cómo alguien puede preferir un ángulo? Discúlpeme que le diga. ¿Cómo nació su predilección por un ángulo?
A mí me gusta tener predilecciones.
Sí, pero por un ángulo.
Y hacerme la idea de que son importantes. Mm. Como si fueran los atributos de un actor. Hay gente que se da importancia solamente atribuyéndose preferencias.
A mí,
no, a mí...
Lo recto.
Claro, el ángulo recto. Deme el ángulo recto. Me gusta mucho la mandarina. Miran así como...
Yo tengo una teoría.
Construyendo una personalidad a partir de una elección casual, diría yo, de preferencias, sí, que después defienden con fanatismo para que nadie se dé cuenta de que no les importa en realidad.
A ver, ¿cómo defiende usted el ángulo recto? ¿Todo lo hace en ángulo recto usted?
Sí, señor. Claro,
sí. El que surge del cruce... con la perpendicular.
Claro. Bueno, sí, pero...
Una recta cualquiera con su perpendicular forman, discúlpeme que se lo diga, sin tapujos, un ángulo de 90 O.
Mira a su alrededor y verá que el mundo está armado así. ¿Usted dónde vio una esquina en 47 grados, por ejemplo?
En Parque Chas.
Bueno, ve por ir a esos lugares.
Bueno, pero dígame una cosa. Estamos interesados en conocer novedades.
Sí. Novedades. Bueno, novedades tiene todo lo que viene en goma...
Uy, Dios.
Todo lo que es goma con olor,
uy,
está saliendo mucho, y con olor y forma.
Está, o sea, pará, espera que estoy anotando. Están saliendo mucho cosas con olor y forma.
Sí, mucha goma con olor y
mucha
forma.
Mucha goma.
¿Pero eso qué es? ¿Eso son juguetes? No,
no.
Me estoy refiriendo, por ejemplo, a calculadoras de bolsillo.
Con forma.
Dispositivos para conectarse rápidamente con internet y obtener la respuesta a las preguntas de los profesores.
Bueno, eso lo tienen.
Antenas satelitales.
Audífonos.
Pero
conectados con satélites.
¿Cómo no?
Pero eso es espionaje.
Donde sabios del mundo nos soplan la lección.
¿No es más fácil estudiar un rato?
Bueno, no.
Con tal de no estudiar, pues somos capaces de inventar cualquier
cosa.
No,
pero también algunas cosas cancheras como... digamos, bolsos para llevar las... ¿Cómo se llaman?
Sí, las mochilas.
Sí. Portafolios de plástico con la imagen de Pamela Anderson, por ejemplo.
No, pero de Pamela...
Antes y después.
Ahora no se usa más el portafolio, sino es todo mochila y con ruedita.
Bueno, ¿una mochila con ruedita?
Sí, trae.
Se llama...
Se puede colgar como mochila, se puede llevar como bolso.
Changuito.
Se puede subir uno encima y hacerse reempujar.
Y se puede extender la manija arrastradora.
La conozco.
Ah, sí, sí.
Que tiene unas trabas.
Sí, ¿hasta qué límite se la puede extender? Porque hay gente que son de manija larga y llevan la mochila a una distancia en donde ya las características del derecho de propiedad empiezan a fantasmarse.
A languidecer, sí, señor.
Sí, sí.
Parece un acoplado con desgano, ¿vio? Este...
No, tiene un máximo de 80 centímetros.
Ah, es nada, prácticamente nada.
¿Cómo es nada? No, son 80 centímetros.
Da.
Más de uno pagaría por 80 centímetros.
Sí,
bueno,
sí, sí,
bueno. Entonces, usted le pone la traba, por ejemplo, en el nivel que quiere y va lo más pancho, lo más canchero.
Eso es muy canchero.
Es muy,
canchero. Nosotros queremos que nuestros hijos sean los más cancheros del grado.
Sí, que sean los favoritos del campo.
Bueno, tiene
porque
que...
hemos visto que a los más cancheros les va mucho mejor.
Ellos vienen la vida, señor. Son capitanes del equipo de fútbol.
Sí, son muy populares.
Claro.
Fueron elegidos presidentes de la clase varias veces.
Sí, señor.
Y van a ir al baile de graduación con la niña, con la chica
más reina.
Pero usted ve muchas
van a aspirar a las universidades de este país, señor.
Muchas cosas tienen que empezar a cambiar en la educación argentina.
Sí, señor.
Queremos que nuestros hijos vayan al baile de graduación y se saquen fotos con su compañera.
Con smokings impresentables, sí, de color celeste.
Los smokings de Casa Martínez.
Sí. Y que el día de mañana en Harvard los tengan.
Pero señor, eso no es importante. Señor y señora, no
quiero
sé.
Que mi hijo sea el capitán del equipo de fútbol.
Sí. Bueno, se tiene que esmerar y lucir en el fútbol. Mostrar
no,
nada más.
El fútbol. No
fútbol, señor. No estamos hablando del soccer.
Sí.
Pero ¿por qué no?
No tiene, por ejemplo. Yo sé que están fabricando algunos aparatitos para levantar la mano, para pedir pasar.
Pero ese es el
la mano muerta,
el colmo de la vagancia.
Claro, por ejemplo, usted instala ahí en su pupitre, es una especie de caja redonda, y sale una mano, usted quiere pasar, por ejemplo, y en vez de tirar la mano, dice, sienta.
Muy canchero,
claro, no, botón verde. Primero se levanta muy alta.
Sí, 2.5 metros.
Cuidado del ventilador de techo, que hay en muchas escuelas.
Claro, hay dos maneras de levantar la mano. Una, porque uno verdaderamente quiere pasar. Y otra, escondiéndola en el bosque de manos.
Sí.
Para mostrarse participativo, pero sin que lo vean del todo a uno. Para que lo llame.
Esa va y vuelve.
Sí, la mano tibia. Esa se llama la mano tibia.
La mano tibia, claro.
Ah, mira vos.
Que está, quiere pero no quiere.
No, sí. Sí.
Ahora, usted cuando...
¿Cómo se llamaban los reyes de Asiria?
Sí.
Al azar.
Dipal.
¿Cuál es la...?
Luli Salazar. No.
Ahora, la mano mecánica que usted
dice,
¿es una mano de látex o de algún material que no es...
Sí, que imita al ser humano.
Claro.
Ahora, si la llaman a esa mano, ¿quién pasa?
No, pasa el alumno. Pasa el alumno.
Pasa el alumno.
Solamente es como para llamar la atención del maestro.
Ah,
se puede ir al baño.
Ese es otro control.
Se levanta la mano sola y dice, sí, ¿puedo ir al baño, señorita? ¿Lo puede decir usted? O incluso tiene algunos aparatos más complejos.
Sí.
Usted selecciona, ¿no?
Sí.
Ir al baño.
Incluso los más modernos.
Señorita, ¿puedo ir? Señorita, ¿puedo ir al baño?
Incluso... Se ve que quería ir hace rato porque...
Los más modernos vienen con lenguaje de señas y la mano hace así.
Ah, claro, también.
Si golpean
fuerte y
se habla con más de una mano a la lengua de señas, le digo.
No vale levantar dos manos, ¿no es cierto, señorita?
No vale levantar dos manos porque...
Las maestras odian a los alumnos demasiado participativos.
Sí. Y porque sí, ponen en evidencia su propia ignorancia.
Claro.
No, porque...
Sienta, ¿no es cierto que tal cosa? Sí, pregunta, sí,
no, porque avasallan a la maestra. También.
Avasallan, déjalo tranquilo.
Sí.
Ahora dígame, si usted va a traer el... ¿Qué le pasó?
Me pareció que estaba en el aula alguien estaba chiflando.
Sí, ¿por qué no lo dice en voz alta y nos reímos todos?
Claro. A ver. ¿Rinardelli es usted?
Sí, es él.
Es la manzana podrida, etc.
Sí.
No hable de manzanas podridas cuando habla de menores, de niños.
Sí, la manzanita podrida.
Son todos buenos, menos Rinardelli. Que es la manzana podrida que lo...
Es incorregible, la piel de Judas.
Después Rinardelli quizás es un premio Nobel.
Sí, anda.
Sí, pero quizás no.
Vamos 5-1 que no.
Claro, ¿cuánto me da? Yo te doy usura, te doy 10-1 que no es. Bueno, ¿qué otro artículo interesante tiene? ¿Así guardapolvos?
Todo guardapolvos, uniformes.
Pero qué dato canche, vienen con martingala.
Claro, algo
no,
lindo.
El guardapolvos.
¿Qué es lo que se está usando en las escuelas del Estado?
No, mire, lo que menos ha evolucionado en el mundo es el guardapolvo.
No, y el Estado tampoco.
El guardapolvo es igual desde que se inventó hasta hoy a las 12 de la noche.
Y así andamos en los hospitales,
sí, señor.
En las escuelas y en la Bonafide.
Sí.
Lo mismo que el pizarrón, ¿vio? No ha progresado mucho el pizarrón.
Sí, el pizarrón ha progresado mucho. Por empezar, ahora es verde.
Bueno, es verde y además se limpia, se borra solo. Sí.
Bueno, era negro el pizarrón ahora y es verde. Y ahora tenemos pizarrones mecánicos que no necesitan de tiza.
Claro.
Sino solamente con un dedo,
Ajá.
El alumno puede escribir y, claro. y con un simple botón, con un pase así, lo borra, sin exponerse a este uso del borrador, que es un aparato contaminante, ya que suelta un polvo de tiza que se aloja en los pulmones y produce toda clase de enfermedades de la piel.
¿De la piel? ¿Por ejemplo cuál?
La piel de Judas, por ejemplo.
Mire,
dermatite.
Dermatitis, dice usted.
Psoriasis.
Psoriasis.
No, señor.
La hermana psoriasis, señor.
No mezcle todo, por favor. Esto es una escuela, no, es una cuna del saber. Usted está...
Cambia el pibe.
Pero, bueno, ¿qué me dice eso? Pero ahora el pizarrón lo tiene que comprar el Ministerio de Educación.
Sí.
Lo único que falta es que los alumnos tenemos que llevar el pizarrón todos los días de la casa, entre cuatro. Un pizarrón que pesa 700 kilos.
El pizarrón es de la escuela. Sí, tenemos pizarrones con renglones también.
¿Con renglones?
Hay un pizarrón con renglón.
Y si uno quiere, el renglón puede ser que moleste.
¿O? Molesta, porque además es chiquito.
Bueno, pero es para los usos
horarios
específicos.
Con H. Mira qué burro la maestra, escribe usos con H.
Qué burro, en serio.
Y horario sin.
Es italiana, se conoce. Escúcheme, ¿y para qué tiene? ¿Tiene también, lo puede arrancar el pizarrón como las hojas así, no?
No, eso ahora en escuelas muy, muy cool.
Sí, están, en Buenos Aires, sí.
Están esos, hay atriles, una especie de blocks gigantes donde escriben y tiran.
Y los bosques, ahí los ve los bosques, ya no hay más.
Bueno, bosques sí, todavía hay, pero es verdad que el uso del papel... Es que igual se usa cada vez menos papel en la educación también, se usa.
Sí,
ya
me parece.
Sí, conoce.
Sí.
Una cosa le iba a preguntar. Y para construir, ahí está, para construir figuras.
Sí.
Por ejemplo, el compás... ¿Qué el compás qué tal? Para hacer, poner el redondel.
Bueno, tiene...
Niño, a ver, construya un redondel.
Ahí está.
Hay dos posibilidades.
Sí, hay más. Pero bueno.
Una superficie del redondel.
El redondel, y sí. No se habla de redondel.
¿Cómo no? Es un redondel, señor.
En la escuela de manualidades se habla, si no habla de la circunferencia.
Tipo radio al cuadrado.
Sí. La circunferencia.
Esa es la bola.
El la circunferencia círculo. De la prensa, señor.
El círculo.
Y los cuerpos, sí. La bola.
Sí. Bueno, sí, los cuerpos, siempre hay una caja de cuerpos en la escuela.
Y la verdad que sí.
Y...
Es la escuela misma, digamos.
No, señor, llevamos la caja de cuerpos.
Yo me robé... ¿Cómo me gustaba la caja de cuerpos?
El paralelepípedo te gustaba geométrico. Vos.
¿Usted es afano de
un
eso?
Un cono.
San cono era.
San cono, el 03. Que todavía lo tengo.
Qué hermoso. ¿Y para qué lo usa el cono?
Todavía no sé, por eso lo tengo.
Aprender a manejar se puede usar, señor.
La esfera, fenómeno.
Sí.
La esfera para hacerse masaje o...
Sí, para jugar las bochas, lo que sea. Después tenía un dodecaedro, que era un pisapapeles.
Hermoso, ¿eh?
Lo usaba de almanaque. Un mes cada cara.
Al cubo le pones los números, le haces unos agujeros y te queda un dado gigante, loco.
¿Y el cubo lo usaba
qué?
¿Para qué, digamos, en su casa? ¿Más allá de un dado?
¿Un dado?
Sí, ¿más allá qué querés? Más allá. Sí,
y
más
no,
allá,
pero claro, digo, usted está...
Un cubo, señor.
Sí, pero hay un niño que...
¿Ustedes no hacían el mismo alumno con sus propias manecillas?
Sí,
sí, construía.
Como los relojes. ¿No hacían... cuerpos con cartulina y passepartout?
No, passepartout, dice usted.
Sí.
¿Yo qué hacían?
Sí, hacíamos...
A mí no me salían ni por casualidad.
No, yo odio los troclados desde niño. El cabildo me quedaba siempre como si fuera...
Bueno, yo cabildo, conocía alumnos que hacían unos cabildos corpóreos, que no sé cómo lo hacían. O a veces venía en la revista Villique, en el cabildo.
Sí, salían perfecto.
Péguelo en cartulina. Y salían fenómenos. Yo hacía cada lío. Ya en el primer doblé me iba... me equivocaba. Iba a la plaza... A la Plaza Lorea.
No, ¿sabes que lo mejor para el cabildo era la caja de unas galletitas de limón?
Ajá.
De la fábrica de Mar del Plata. Tiene la forma del cabildo. Esas. Usted le pone esa caja en forma horizontal, parte otra caja y se la pone en el medio.
Y se saca 10.
Y de historia no va a aprender nada, pero va a comer.
Yo he hecho cabildos de limón.
Manualidades. Mm. Hagamos un cabildo con dos cajas de galletitas.
Sí, revolución señor. En La Habana se llamaba eso.
Y después le... Sí. Y después le va sacando, porque el troquelado...
La galleta.
Las arcadas esas de porquería.
Las arcadas.
Esa nunca me salía.
Que por suerte nos hicieron el favor de cortar el cabildo
claro,
para
ellos. Claro, eran cinco de cada lado. Claro. Y yo las empezaba y ya a la tercera ya me había ocupado el 90%. Y las últimas dos eran rajaduras más que arcadas.
Que era de estilo gótico la suya.
O si no le agregaba un cacho de cabildo.
El anexo.
Un poco más. Qué horrible.
Como la Casa Rosada, que quedó así, asimétrica.
Sí, así
que quedó. Que más ancha de un lado que de otro.
Parece la Casa de Bertagnini.
Sí.
Igual, le van agregando un piso.
La aduana, vieja.
Claro, no se sabe si está el estilo colonial del fuerte. Sí. El estilo italiano.
El estilo barroco italiano. Claro. Pues, sí, sí, sí.
¿Y usted cómo hacía esas dos columnas de la Casa de Tucumán?
Ah, esas que...
Que en rulo.
Eso es lo más difícil del mundo. A mí no me salían.
La agarra una cosa de goma rica que le empieza a retorcer.
Claro, porque es como un tirabuzón.
No, pero no es exactamente.
Yo le sacaba la foto a un tirabuzón y después lo calcaba.
¿Sabe lo que tiene? Si lo tiene que hacer corpóreo...
¿A quién?
No se puede.
La columna de Casa de Tucumán. Sí, bolita sobre bolita sobre bolita.
Qué feo.
Y después le va dando...
A la bolita.
Pero sí. ¿Usted de qué estudiaba? ¿De albañil?
Le va dando de costadito a cada bolita, casi.
No, yo la Casa de Tucumán prefería faltar.
¿Cómo? Pero no puede faltar.
El 9 de julio señor. No iba nunca al colegio, todos esos días. Pues tenía miedo que me hicieran dibujar la casita de Tucumán.
Sí, o hacer de negra mazamorrera para el 25 de mayo.
Sí. Me salía una negra mazamorrera, fenómeno, un poco ancha de cadera.
La hacía con la caja de las galletitas de limón.
Sí, sí, algo de caliente, gritaba ahí, una cosa
sí, el aguatero me salía lindo, que era como un barril
sí.
Con rueda.
Bueno, sí, pero ese es muy fácil, sí. El aguatero...
No es muy fácil.
Señor. Y sí, un barril.
Un barril con rueda no es fácil de dibujar.
Pruebe.
Y las varas, y lo que era difícil, el caballo.
El caballo siempre difícil.
Sea en el Gran Premio Nacional, o sea atado al carro de un aguatero, siempre difícil de hacer.
Sí.
A mí mis caballos tenían algo siempre de perruno.
Es el mejor de los casos.
¿Sabes qué? Tenías de gran inspiración, parecían un perro.
Yo aprendí a hacerlo desde atrás.
Bueno, yo también,
¿caballo,
señor.
¿Caballo visto de atrás?
No.
No, yo hacía desde arriba a los mexicanos.
Empieza a dibujar el caballo desde atrás.
Por la izquierda empieza.
Primero hace una curva.
A ver, yo voy a probar, a ver.
Una curva, pruébelo.
Que viene a ser el anca.
Claro. Y después sigue hacia adelante.
Sí.
Es más fácil
momentito,
que se empieza...
Momentito, espera que voy por...
A ver.
Ahí está. Ahí le hice el huequito para que se siente el jinete.
No es así, Dorio.
Y después arriba... ¿Hasta dónde
esa
sigo?
Porque
voy por el cogote y me parece que se...
No.
Está
haciendo jirafa.
Espere que le borro.
Ese sí.
Ahí
y
está.
Si no sabe la solución...
Enseñando a hacer caballos por radio.
Por radio, qué chico.
Este nuevo
chico.
Programa de Radio Nacional. ¿Le pongo orejas o no?
Sí, orejas le tiene que poner.
¿Pero a dónde?
Una le pongo, porque la del otro lado no se le
¿Cuántas
ve.
¿Cuántas patas se le ponen? ¿Como hacían los asirios, que le
claro.
ponían cinco?
No, le tiene que poner tres patas que luzcan.
Sí.
Y una medio de adorno.
¿Qué quiere decir?
Es el famoso caballo.
Y la pata de adorno, ¿dónde le conviene?
Señor Dillon, le va a salir medio raro.
¿Y sabes cómo puede disimular al caballo defectuoso? Digo, al dibujo del caballo.
Sí, sí.
Al dibujo defectuoso del caballo.
Con un auto adelante.
Con mucha montura, mucha crin, mucho pelo.
Ah, sí, sí.
Y si ya es un extremo de ha quedado muy mal...
Un mamut.
Una manta.
Le pone un... No. Un regio sombrero.
Un regio sombrero.
Tiro loco Magro va a salir, escúcheme.
Usted fíjese, cualquier dibujo defectuoso tiene un sombrero. Cuando un dibujante no sabe para dónde disparar, le mete
pero,
un sombrero.
Magritte. Yo veo una cosa con un sombrero, no piensa en un caballo.
Claro.
Bueno, pero cuando ya no tiene otro recurso, le va a quedar medio Margarito Tereré, ¿se acuerda de...?
¿Que era un caballo? Que
no, un era un lagarto, pero...
Un lagarto.
Parecía sí, a veces sí, un caballo, sí, sí. Con sombrero.
Bueno, qué lindo es tener un profesor de dibujo como usted.
El profesor sí. Patricio te enseña a dibujar porquerías.
Sí. Profesor, el árbol me salió mucho más grande que el rancho. Y está bien.
Sí.
Pero le dibujé un gaucho y no me va a entrar el gaucho en el rancho.
Y no, ¿por qué?
Me salió muy grande. ¿Cómo hago? ¿Agrando el rancho? ¿Achico el gaucho?
O achica el árbol.
o algo.
Mire, una
opción es... a vivir al árbol, que es mucho más hospitalario.
Una opción es transformar todo el gaucho en otro árbol. O sea, el gaucho se va transformando en tronco.
Eso es lo que voy a hacer, pero claro. Que le borro la cara, porque un árbol con cara...
No, pero le hace los nudos de la madera del tronco. Y tiene medio cara de gaucho.
Mirá qué gaucho.
Mirá las bombachas como parecen. Y el sombrero del gaucho es la copa del árbol.
Sí.
Otro árbol. Uy, ahora me quedaron dos árboles, un rancho, pero abandonado.
Claro. Parece una
cucha. Puede decir que atrás de los árboles está el gaucho.
Claro, podría
Vas
ser.
Vas a saber qué está haciendo.
¿Por qué no saco una cabecita asomando de atrás del árbol y mirando así, mirando a la maestra? Como
mire,
diciendo,
o la otra opción...
soy un gaucho tímido.
Claro.
Otra opción quizás más conservadora es transformar el rancho...
Sumiso.
No, transformar el rancho también en árbol. Entonces así... Otro árbol.
Momentito.
Hacia arriba.
Y aprovecho el humo de la chimenea.
Claro, y hace la rama para ese lado.
Claro, y la hago, ahí está. Mirá. Ahora, en la Pampa había pocos árboles. Hay más árboles en este dibujo que en toda la Pampa.
Sí, ahora es una selva esto. Es un bosque.
Claro, la verdadera Pampa no tenía ni siquiera árboles.
Bueno, pero entonces haga lo siguiente... De los tres árboles los puede transformar en un gaucho, en las bombachas de un gaucho.
Ah,
y sigue hacia arriba.
Espere que desenrolle un poco más la cartulina.
Sí.
Lo que pasa es que se me va agrandando el dibujo todo. Ahí está. Estas son las bombachas del gaucho.
Sí, imagínate. Siga.
Pará, que el humo de la chimenea no lo puedo borrar tan fácilmente.
Transfórmelo en las boleadoras.
Ah, uy, no me alcanza el papel.
Bueno, le pega otro papel.
Me quedó sin cabeza el gaucho.
La leyenda del gaucho sin cabeza, me la vi.
Qué leyenda, ¿eh?
Por favor.
Cuentan que noche de luna si la guitarra algún mozo.
En el crucero del pozo deja de intento colgada. Sí. Llega la sombra callada y al envolverle su manto, Barton suena el preludio de un canto entre las cuerdas dormidas. Cuerdas que vibran heridas como por gotas de llanto. Ahí está, mire qué lindo quedó el dibujo.
La leyenda del jinete sin cabeza.
Sí, la verdad que le ha quedado hermoso.
¿Qué cosa?
El cabildo.
Vamos a hacer una pausa mientras entregamos este dibujo a la señorita directora. Permiso.
Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Saborea el partido con una torta de Candela. Repostería artesanal. 0800-555 Candela.
El sábado, Nacional es una galería de arte.
No es maravillosa que des todas las conferencias que quiera.
A las 18, el teatro abre sus puertas en Postales Argentinas.
Tiene que ser un escritor argentino el que abra la Feria del Libro.
Con Jorge Dubati.
El cine sirve para contar, que el cine sirve para testimoniar.
Desde las 19, el cine que se puede ver por radio.
El cine sirve solamente para estar, simplemente sirve para acompañar.
Manivela, con Coco Blaustein. A partir de las 20, Pacho O'Donnell nos acerca palabras, recuerdos, historias.
Un sentimiento nacional que en aquellos tiempos no era frecuente, sobre todo los militares.
Los caminos de Pacho O'Donnell.
Concebían al país como un puerto de Buenos Aires conectado con Europa.
El sábado, la radio pública tiene cultura.
Estás en buena compañía. Estás en Nacional.
En 2011 la historia sigue pisando fuerte en las tardes de Nacional.
Café de por medio, nos sentamos a pensarla y compartirla con ustedes en
Argentina tiene historia, con Jorge Alperín,
Nora Anchar
y Santiago Varela, de lunes a viernes de 16 a 17.
Por Radio Nacional, la radio pública.
Capataz, restaurante Brasas, parrilla libre al carbón con 15 tipos de ensaladas. Abierto todos los días, mediodía y noche. Capataz, Maipú al 500, a pasos de Radio Nacional.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos, acortamos distancias.
No te lo pierdas.
Rosca Izquierda.
En dúplex, pero diferido.
Rosca Izquierda.
Un programa en doble turno.
Con Alfredo Rosso.
Pato Nayar.
Y Rafa Hernández.
Lunes a viernes.
Rosca Izquierda.
De 2 a 4.
Un programa de cultura rock.
Por la radio pública.
Club Ecléctico. Rosca Izquierda.
¿Te quedó claro?
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put your strat rights on. Join me, home. We'll have some fun when the first strike. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, chimes ring 5, 6 and 7, we'll be right in 7th heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock, gonna rock.
Era Bill Haley en La Venganza Será Terrible, Rock Around the Clock.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Ahora con mensajes del público que está aquí, sobre todo.
Estimado Dolina, querríamos saber si quisiera acaso usted ser nuestro novio. Firman Cintia, Elías, Silvina, Brian, Noelia y Carla.
¿A dónde están estas personas?
Una encima
hola,
de la otra, mire.
Acerto.
Dolina, trabajamos juntos, pero tenemos un amor prohibido. Hoy vinimos a verte, pero nadie se puede enterar. Dicen Vicky y Chris de Aedo.
¿A dónde están? No se les nota.
A ver, exclamación de que indique que hemos descubierto el amor. El amor esté prohibido. Otra vez, pero mucho peor.
Bueno. Vinimos a verlos para traer a dos amigas que los escuchan siempre desde Rosario y deseaban conocerlos. Saludos para Fabiana, Gregorio, Juan Cruz y Martina, que se quedaron escuchando en casa. Dicen que nos firman, ¿dónde están los que vinieron, etcétera?
¿Dónde?
Todas de nuevo, qué cosa.
Qué lindo hacer un programa todo así. Acá le piden una toma de posición respecto del espacio virtual. Dice, ¿qué opina del espacio virtual? Y dejaron este papel así.
No siento.
Hemos recibido algunos volúmenes. Por ejemplo, un diccionario de filmes argentinos 3 de Raúl Manrupe y María Alejandra Portela. Es el volumen que abarca los años del...
A ver, 2000, ¿de qué años?
2003 al 2009.
Ahora.
Más de 1200 películas, fichas, argumentos, críticas, comentarios, fotos, índice onomástico.
¿Cuántas películas dijo?
Más de 1200.
Más de 1200 películas. Y estamos hablando de cuántos años. 4 o 5 años.
6 años.
6 años.
Mira esta Chapalmalal, La Vida Como Es, no la vi. La Changa.
Esa es pornográfica, creo.
Sí. Este es de biología y acción, la célula fugitiva.
Ah, che, qué buena película. Sí, mira. A ver, señalame otra.
Un cazador de zombies, lo coloco. Con Don Express, esa también. Esta es en broma, ¿no? Comunidad de locos, también la vi. Son todas furtivos. Fugaz, fuga, son todas iguales.
¿Estás con F, son?
Sí. No, si están leyendo el diccionario.
¿Cómo se llama eso?
Fugitivas, ¿no?
Muy bien.
Bueno, es de corregido en el diccionario, un trabajo exhaustivo, ¿eh? Porque sí, están las fichas técnicas de todas las películas, todo.
Bárbaro.
Y también de corregidor el diccionario de actrices del cine argentino.
Ah, que es más chico. Mira, qué curioso, hay menos actrices que películas.
Sí, sí. Y eso que, mire el periodo. Es desde
no va a hablar del periodo en un diccionario de actrices.
Es desde 1933 a 1997, o sea, abarca un periodo muchísimo más vasto. Es la segunda edición, es de Roberto Blanco Pasos y Raúl Clemente.
Hay una foto de Zully Moreno que, mire, la voy a recortar y pegármela.
Ah, yo me quedo con Laura Hidalgo. Bueno, ¿alguna otra
está
cosa?
Está Sergoris sin sombrero, bien. Incluso.
Ese queda para usted. De Fabián Lotovitsky, el libro Luis Política, Dencias y Otros Cielos, ¿eh? Con numerosas obras, testimonios sobre Luis Politi, un gran actor de teatro, etcétera. La revista El Guardián, y por acá, ¿qué tenemos? Una invitación, celebrando 90 años de Radiofonía Nacional, Bodas de Plata, Fernando Polo Bocini nos invita a su programa De Aquí a la Eternidad, ¿eh? Mariano Acosta, domingo 1 de mayo.
Muy bien.
Bueno.
No, nada más, cierto.
¿Va a llamar al sordo que andaba
Vamos
por ahí?
Vamos a llamar al sordo, evidentemente, es lo mejor. A ver, espérese.
Y ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganset. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Entre los numerosos pedidos recibidos, hemos seleccionado uno. No sé si las alcanza a ver aquellas cartas.
Ah, sí, pues. Igual que las estrellas que siguen a las naves, yo marcharé constante detrás de tu querer. Mi amor es todo tuyo, muy tuyo, bien lo sabes, y por mi madre juro que eterno habrá de ser. No olvides que te quiero y dejes de quererme. Ya sabes cuánto sufro si estás lejos de mí. Recibe muchos besos y ven prontito a verme. Son frases que tu pluma ha escrito para mí.
Qué lindo.
Bueno.
Maestro Horacio de Seiza pide Puentecito del Río.
Bueno, podemos cantar Puentecito del Río. Entre los cuatro, ¿quieres?
Bueno, a ver.
Puentecito del Río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salí a tu casa a pesar de su de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de tierra entre las flores, de mis selvas y sierras de cañar. Ya no estás como entonces sobre el río, que mil noches plantearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar. Con mi beso, mi copla y mi canción, hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Bien, maestro. ¿Qué le pedían? ¿Una tonadita salteña? ¿Mentiras?
No sé si pedía, pero lo cantamos el otro día. ¿Sí? A mí la introducción.
A ver.
Aquí le piden de Citarrosa, Doña Identidad.
¿Doña Identidad o Doña Soledad?
Mire, Doña Identidad. Eso,
bueno.
¿Cuántas personas habrá que la conozcan?
Algo de Citarrosa, ¿verdad? Vamos a hacer algo de Citarrosa, si tiene razón.
Vidalito humilde, Vidalita, cántame unos versos. Vos te ves consiga, Vidalita, que me venga sueño. Vidalita oriental, gajito de cedrón, ya salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvero. Vidalita amiga, Vidalita, ay, que vivís a monte. ¿Por qué hay tanto campo, Vidalita, ay, tanta gente pobre? Vidalita oriental, gajito de cedrón, ya salió el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo.
Muy lindo. Bueno, maestro, aquí para el trío piden Girl, Celeste, dice también o Garota de Ipanema.
Es lo mismo.
Fueran, ¿no?, entes comparables.
Sí.
Pedibles.
Depende igual.
¿Vamos? Está
va con babosa. Discúlpeme, ¿eh?
Ajústela. ¿Qué es esa rosca, la babosa?
Sí, señor. Para que no chorree.
Is there anybody going to listen to my story? All about a girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Tried so hard to leave her, she won't turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I will leave her. After all this time, I don't know why. Oh, girl, girl,
fiesta está el sábado, ¿no es cierto?
Sí. Este mismo sábado, sí.
¿A las 9 de la noche dónde?
En Teatro del Viejo Mercado.
¿La Valle?
31777.
A pasitos del Abasto.
Sí, ¿y se pueden sacar entradas no solamente por ahí?
La Teanet.
Usted va, por ejemplo, al lugar y si quiere sacar una entrada...
Sí, aplaude así con las manos a ver si sale alguien.
Y le dice una entrada.
Sí.
O sea, a la criolla también se
también
puede.
También se puede, sí. Bueno. Y si no, va el mismo sábado y hay reventa. Y
es Rolón el que se encarga
de reventa. Sí, muy bien. Bueno, aquí pide, espera, Elías y Brian, ¿qué le pedían, Barton?
Piden Fat Bottomed Girl.
Girls. Es la misma canción.
Es la misma canción con distinto olor, mire.
Un, dos, tres.
Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside the red light. Oh, you're gonna let it all hang back. Five bottom girls, you make the rock and roll go round. I was just a skinny lad, never knew no good from bad, but I knew life before I left my nursery. Left alone with Big Buck Bunny, she was such a naughty nanny. Hippie woman, you made a bad boy out of me.
Aquí Noelia, Silvina y Cintia le pedían Dolina de Creedence. No sé si la tienen. O Baby on Board, también la que quieran, mire.
Una venta.
Dolina, ¿dónde está Rolón? Dolina, set up a Rolón.
Mi pepeta, una flor valeva, más linda que un día dorado de sol. Trenzas renegridas, mirada que ruega, boca palpitante de fuego de amor. Para conquistarla yo me jugué entero, no valía la pena sin esa vivir. Peleando con taitas en un entrevero, pensé que era lindo por ella morir. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde estás? Florido tiempo que añoro por tus caminos de olvido. Viaja ambiciones que yo, sueño querido que te ha dejado. Tiempo viejo, caravana, fugitiva, ¿dónde estás?
¡Qué lindo! Caravana, escuchamos. ¿Tiene ganas de darse una vuelta por el hermano país del Brasil? ¿Tiene alguna garota de Ipanema, alguna insensatez, alguna...?
¿Habrá venido el saxofonista
Fausto Coso. Momentito.
Vale.
¿Quieres
hacer la nota?
Ah, ¿cuál pidió?
La nota,
bien. La
nota, bien.
Insensatez,
le dije. ¿Qué prefiere?
Que no hacerte una rima involuntaria.
Insensatez.
Que você fez, coração, mas sem cuidado. Assim tão desalmado, a meu coração, quem nunca amou não merece ser amado. Assim tão desalmado, a meu coração, que nunca amou, não merece ser amado.
Bueno, maestro, aquí Adri suplica Baby on Board. Tenemos dos minutos.
Bueno,
ahí,
¿no? La blusa azul
o el solero colorado, según el partido.
Para irnos, no.
No, no.
Para una
previa
más.
A nuestra claro. ida.
Previa al solero, ¿no?
Cuando te veo con la blusa azul, mi corazón comienza a palpitar. Por Dios no te ponga más la blusa azul. Por Dios no te ponga más, te la ponga más
la blusa azul.
Por Dios no te ponga más, te la ponga
la blusa azul.
Ay, ponerte no te la ponga que
la
me muero, mi amor.
Por Dios no te ponga más,
no te ponga más
la blusa azul.
Por Dios no te ponga más la blusa azul.
Y ahora sí,
y ahora nos tenemos que ir.
Si no se pone la blusa azul, querrá ponerse el solero colorado.
Se va a poner.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El solero colorado no te pongas, porque en la calle se escandaliza.
Una vuelta por la plaza, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa.
Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Tommy, Tommy.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Tommy, Tommy.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Tommy, Tommy.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Tommy, Tommy, Tommy.
¡Adiós, maestro!
para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Tu mejor opción.
Seguí en la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
2:00 a.m, 1 minuto en Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, temperatura 16 grados. Continúa la toma del colegio Carlos Pellegrini. Estudiantes de la escuela de nivel medio ratificaron la medida y se mostraron dispuestos a reunirse el lunes próximo con autoridades de la Universidad de Buenos Aires para buscar una solución al conflicto. Rige una alerta por lluvias y tormentas intensas para el noreste del país. El servicio meteorológico informó que también se producirán ráfagas y caída de granizo en el norte de Corrientes y Misiones. A su vez, el organismo señaló que mejoraron las condiciones climáticas en las zonas cordilleranas de Cuyo y en la Patagonia. Vélez goleó a Venezuela y clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores. Ganó 3-0 al Caracas, con 2 goles de Santiago Silva y otro de Maximiliano Morales. El equipo de Liniers ocupó el segundo lugar del grupo 4, que fue liderado por Universidad Católica de Chile. Cielo parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires, 16 grados la temperatura, la humedad 43%.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda. Al aire en 30 segundos, señor.
Radio Nacional presenta Alfredo Rosso y Rafael Hernández. Bienvenidos a Rosca Izquierda. De lunes a viernes, de 16 a 18. En Nacional Rock.
Música moderna en FM.
We'll be right back.